2:15, 15 minutos en contacto directo en la Radio Nacional de Colombia. En este martes de Educación y Economía queremos recordarle que año a año son modificados los valores de retención en la fuente, por lo que es importante que usted conozca desde qué monto podría hacerle este recaudo de dinero para no llevarse luego sorpresas. Recuerde que las penalidades son grandes, por eso esta tarde hemos invitado a Pedro Pablo Contreras Camargo, el subdirector de Gestión de Normativa y Doctrina de la DIAN. Subdirector, muy buenas tardes, bienvenido a Contacto Directo, gracias por aceptar esta invitación.
Muy buenas tardes, mucho gusto a ustedes, agradezco inmensamente esta oportunidad de poder compartir un rato en la tarde, algunos minutos, sobre el tema que acabas de mencionar, de la retención en la fuente, para saber o indicarle a nuestros amables oyentes qué es la retención, en qué consiste, cómo
es
utilizado como un mecanismo de recaudar los impuestos del orden nacional de manera anticipada dentro del mismo periodo fiscal.
Así es. Mire, comencemos por el principio, ¿le parece? Si usted nos hace una pequeña descripción de lo que es este impuesto de retención en la fuente, que es muy importante que todos sepamos exactamente, porque muchos colombianos pagan, pero no tienen idea qué es.
Claro, cómo no. Sí, hay que tener en cuenta dos aspectos. Hay una serie de obligaciones fiscales en desarrollo y cumplimiento de la Constitución Política de Colombia, cuál es coayudar a las cargas del Estado. Entre ellas está el aportar de manera justa y equitativa en los tributos, en las contribuciones especiales que se van creando por ley y luego son reglamentadas por decretos. En este aspecto hay que distinguir específicamente que la retención en la fuente es, digamos, un mecanismo de política fiscal que se utiliza para que dentro del respectivo periodo o año gravable, por los pagos que se perciben y que pueden constituir o ser susceptibles de ingreso al contribuyente, se les aplique unas tarifas. La retención en la fuente puede ser, así se considera, tiene un objeto básicamente es conseguir en una forma gradual que el impuesto se recaude, si es posible, dentro del mismo ejercicio gravable en que se causa. Entonces hay dos elementos, un sujeto que se llama agente retenedor, que puede ser la persona jurídica o las personas naturales que cumplen unas condiciones que establece el mismo estatuto tributario, que sean comerciantes en el caso de las personas naturales y cuyos ingresos brutos o patrimonio bruto supere lo que llamamos nosotros las 30.000 VT, unidades de valor tributario. Ellos son agentes de retención. O sea que cuando una entidad, persona jurídica, llámese sociedad limitada, sociedad anónima, o estas personas jurídicas con las características que le he señalado de comerciantes, con los elementos que ya señalé de ingresos brutos y patrimonio, cuando efectúen pagos a terceros por prestación de servicios, por honorarios, por otros conceptos de prestación de servicios, deben al pago aplicarle una tarifa y de ese valor bruto que se le va a pagar, se le retiene a título de retención en la fuente del impuesto correspondiente.
Sí. Subdirector, quienes lo escuchan a esta hora y están pendientes de este tema que va a ser a partir del 9 de agosto, pues del próximo mes, el 9 de agosto, que arranca el calendario para declarar renta. ¿Quiénes exactamente que hayan tenido un valor, una suma, un valor determinado en el 2015 deben declarar?
Sí, hay que distinguir dos cosas. El tema básicamente de la retención en la fuente como mecanismo anticipado de pago del impuesto a la renta queda dentro del mismo periodo fiscal. Otra situación distinta es la obligación para presentar la declaración del impuesto a la renta por el año gravable 2015, ¿sí? Para las personas naturales. Entonces, ahí tenemos nosotros que tener en cuenta quiénes deben declarar por el año gravable 2015 renta. Entonces, a ver, un ejercicio para los que no son tributaristas.
Sí.
Uno, por ejemplo, el 31 de diciembre del 2015 se terminó un periodo fiscal que comprende desde el 1 de enero al 31 de diciembre, ¿cierto? Ese es el periodo fiscal.
Sí, sí. Subdirector, qué pena interrumpirlo un momentico porque es que le voy a hacer una claridad, una aclaración. Contacto Directo se escucha en el 97%, mejor dicho, la Radio Nacional se escucha en el 97% del territorio nacional, en los rincones más recónditos del país. Entonces, no quiero que confundamos a la gente, a los campesinos, a los cultivadores, a los ganaderos en los diferentes municipios, porque pueden pensar que pueden tener obligaciones en este sentido y no las tienen. Entonces, yo quiero que les hablemos un poquito más claramente de quiénes son realmente los que tienen la obligación de declarar este impuesto.
Ok. Entonces, bueno, ¿quiénes deben declarar por el año 2016? En el año 2016 por el año de 2015. Entonces, hay una categorización. Entonces, el primer grupo es los empleados. ¿Qué requisitos deben cumplir los empleados? Uno, el patrimonio bruto en el último día del año gradable 2015 no exceda 4.500 VT, o sea, es decir, que no supere los 127.256.000 pesos. Ese es un requisito. Que los ingresos brutos sean inferiores a 1.400 VT, o sea, que sean inferiores a 39.591.000 pesos. Es decir, si su salario en el 2015 fue superior a 3.299.250 multiplicado por los 12 meses del año, estaría superando ese monto de los 39.599.000 pesos. Que en consumo, si tenía tarjeta de crédito, no exceda de 2.800 VT. O sea, que esos consumos mediante el uso de la tarjeta de crédito no haya superado los 79.181.000 pesos. Que el valor de total y compras y consumos no supere el valor de los 79.181.000 pesos y que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras no excedan de 4.500 VT, es decir, un equivalente a 127.256.000 pesos. Este es un primer grupo, es el grupo de los empleados, de los asalariados, ¿sí?
Sí.
Ahora, bien, las demás personas naturales y asimiladas, aquí aplican residentes que no se encuentran clasificadas dentro de los empleados o trabajador por cuenta propia, que señala la norma del estatuto tributario, deben cumplir además de los siguientes requisitos. ¿Cuáles? Mucha atención, las demás personas. El patrimonio bruto en el último día del mismo año o periodo gradable no exceda los 127.256.000, igualmente que los ingresos brutos sean inferiores a 39.599.000, que los consumos mediante tarjeta de crédito tampoco excedan los 2.800 VT,
¿sí?
Y que el valor total de compras y consumos durante el año 2015 no superen los 79.181.000 pesos. Es decir, si observamos, casi, digamos, hoy la ley está dando unos elementos casi similares tanto a los asalariados como a las personas que no cumplen la condición de ser asalariados.
Sí. Mire, subdirector, usted sabe lo que es el tiempo en radio, desafortunadamente, y este es un tema para mucho más tiempo y sobre todo para que los oyentes tengan la oportunidad de llamar y hacerle preguntas. Yo le voy a comprometer a que venga acá a cabina, si es posible, la próxima semana, porque este es un tema que hay que tratarlo ya a profundidad. Queda comprometido para ver si es que el próximo martes usted nos atiende esta invitación y viene acá a la Radio Nacional a cabina y escucha las inquietudes de los oyentes, ¿le parece?
Sí, me parece, valdría la pena, si se puede con anterioridad, tener el margen de los temas específicos que requieran y
sí,
con el mayor gusto.
Por supuesto.
Por ahora,
que sí.
Ese es el tema, digamos, que marca la pauta para el mes de agosto.
Exactamente, hace justamente volver y hablar, pero a profundidad sobre retención en la fuente y con llamadas y preguntas de los oyentes, ¿le parece?
Cómo no, sí, señora.
Queda comprometidísimo, subdirector, aquí lo espero.
Con
y le invitamos
gusto.
Un delicioso tinto, además.
Así será, con mucho gusto.
Muchas gracias a usted. Es el subdirector de Gestión de Normativa y Doctrina, Pedro Pablo Contreras Camargo. Él es de la DIAN. Son las 2 de la tarde, 25 minutos. Hacemos una breve pausa y volvemos. Esto es Contacto Directo en la Radio Nacional de Colombia.